Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, lunes 8 de enero, vuelve El Enfoque de Onda Madrid en todo su esplendor, 5 horas por delante de información, también de análisis de esa información, de la actualidad económica, de la actualidad internacional y por supuesto la deportiva, que pasa por la última hora. En estos momentos está teniendo lugar el sorteo de la Copa del Rey, de los octavos de final de la Copa del Rey, y las dos, a priori, sobre el papel, ya saben que esta competición es así, luego encierra muchas sorpresas, pero sobre el papel, las dos cenicientas de los bombos, Unionistas y Tenerife, ya tienen rival. Habrá derbi insular, vamos a decirlo así, en España, entre Tenerife y Mallorca. Jugarán en la Isla Chicharrera, en el Heliodoro Rodríguez, mientras que Unionistas en Salamanca recibirán al Fútbol Club Barcelona. Juegan como locales los Unionistas, ¿eh? Eso sí. Pero así ha sido el caprichoso sorteo de momento, hasta el momento. Recuerden, en ese bombo continúan 4 equipos madrileños: Atlético de Madrid, Real Madrid, Rayo Vallecano y Getafe. Y enseguida les iremos diciendo cómo quedan esos emparejamientos, que sin duda, como les decimos, es la última hora informativa y también deportiva. Pero hay más información. Quedan 27 domingos para la llegada del verano. Esto quizá los que amen el calor lo hayan contado hoy. ¿Por qué? Porque el frío está apretando las últimas horas. Y es una de las cuentas, además, que echamos al mirar al calendario de este 2024, que hoy oficialmente empezamos, como les decimos, al volver al formato habitual del Enfoque hasta medianoche, tras el periodo navideño que dejamos atrás al tomar el último pedazo de roscón. Alguno lo sigue comiendo, ¿eh? Por aquello de no lo voy a tirar, ya. Ya han pasado un par de días, ¿eh? Esto hay que ponerle fin. La vuelta al cole, a la rutina, viene marcada precisamente por algo habitual en estas fechas. El frío y la gripe ocupa el repunte de la gripe y otros virus respiratorios que se han registrado durante los últimos días y que podrían alcanzar su pico esta misma semana. La situación vuelve a poner en boca de todos, en boca de casi todos, el uso de la mascarilla y su obligatoriedad o recomendación en centros de salud y hospitales. Nos resume todo lo que ha dado de sí la reunión de sanidad con las comunidades autónomas, lo hace Eva Prat.
No hubo acuerdo ni se unificaron criterios. Todas las comunidades, salvo las 3 que ya la aplicaron, es decir, Cataluña, Murcia y Valencia, rechazaron la propuesta de la ministra de Sanidad para que la mascarilla sea obligatoria en centros sanitarios. Ahora tienen 48 horas para presentar una postura común, aunque Canarias no ha agotado el plazo y finalmente ha decidido también imponerla. La ministra Mónica García insiste en las razones que hay detrás de la medida.
Hemos hablado, hemos reflexionado profundamente sobre el papel de la mascarilla, sobre todo en centros sanitarios, en hospitales y centros de salud, para proteger tanto a pacientes como a profesionales, como una medida que es efectiva, una medida que es de sentido común, una medida que está avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población.
Madrid no la impondrá y solo recomienda su uso. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Todos los consejeros de Sanidad, excepto Cataluña, hemos estado de acuerdo en recomendar el uso de mascarillas de forma responsable en los supuestos que ya están indicados desde que finalizara en la pandemia en julio de 2023. Y desde luego eso es lo que vamos a seguir aplicando con rigor científico y con la evidencia que nos dan los datos que tenemos en cada comunidad para proteger a nuestra población.
A raíz del repunte de gripe, está aumentando la vacunación, que es 2 puntos inferior al año pasado. Está en un 65%, aunque los mayores de 60 sin patologías se siguen mostrando reticentes. Se recomienda la vacuna también a los menores de 5 años, porque son los niños quienes principalmente transmiten la enfermedad.
De ese Consejo Interterritorial de Sanidad sale otra iniciativa que por ahora tampoco cuenta con el respaldo unánime de todas las comunidades autónomas. El Ministerio ha propuesto gestionar una autobaja de 3 días, autobaja, lo han oído bien, de 3 días, para evitar colapsar los ya saturados centros de atención primaria. Gabriel Aldea.
No haría falta acudir al médico para pedir el justificante y bastaría con una declaración responsable en coordinación con la Seguridad Social. Mónica García, ministra de Sanidad.
esa responsabilidad recaiga sobre las personas, que yo creo que somos suficientemente responsables también para saber que no tenemos que ir con enfermedades leves, sobre todo en momentos en los que está el sistema un poquito más tensionado.
En una entrevista en el canal 24 Horas, la ministra avanzaba que si la medida funciona, podría hacerse permanente.
Si tiene beneficios en la destensión de nuestro sistema sanitario, de nuestra atención primaria, nuestra tan maltrecha atención primaria y nuestros tan maltrechos médicos de atención primaria, bueno, pues valoremos a ver si de una cosa transitoria podemos hacer una cosa estructural.
Ya ha habido reacciones a esta propuesta del Ministerio de Sanidad. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que son ocurrencias después de semanas de inacción.
El Ministerio de Sanidad en estas semanas no ha hecho absolutamente nada, desde luego nada proactivo. Se vuelve de vacaciones y se intenta llamar la atención con medidas que muchas veces son ocurrencias para demostrar quién manda y quién está ahí, pero desde luego no quién se pone al mando de dificultades que se han estado trabajando desde las comunidades autónomas.
Por su parte, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia aplauden un comunicado el sistema de autobaja propuesto por la ministra porque, dicen, reduciría en un 20% la sobrecarga en los centros de atención primaria.
Les contábamos 7 y 6 minutos de la tarde que en estos momentos, al margen de, por supuesto, la preocupación por las enfermedades respiratorias, por los virus, por la forma de atajarlos, en estos momentos se está produciendo una noticia deportiva, está teniendo lugar el sorteo de la Copa del Rey y tenemos un bombazo que muchos esperaban, a muchos otros quizás se les haya atragantado. Hay derbi madrileño. De momento, uno, y ya no puede producirse el otro porque el Getafe ya tiene rival también y no es el Rayo Vallecano. Real Madrid, Atlético de Madrid, será Atlético de Madrid y Real Madrid, jugarán en el Civitas Metropolitano. Es uno de los próximos cruces de los octavos de final de la Copa del Rey. Atlético de Madrid, Real Madrid. El año pasado, si no recuerdo mal, en esta misma ronda también salieron emparejados y bueno, nuevamente la suerte, el destino, llámenlo X, lo ha querido así. Hay que recordar que había otros dos equipos madrileños en liza. Getafe va a recibir al Sevilla, jugará como local, recuerden, ese partido único. Getafe-Sevilla, Unionistas-Barcelona, Tenerife-Mallorca, Getafe-Sevilla, Osasuna-Real Sociedad, Valencia-Celta, Athletic-Alavés, Girona, Rayo Vallecano de Madrid, partido muy complicado para los madrileños, visto el estado de forma del equipo catalán y, por supuesto, el que les mencionábamos, Atlético de Madrid, Real Madrid, ahí tienen la noticia, será uno de los cruces, sin duda el más interesante de cuantos se han producido por lo que nos concierne a los madrileños. Dos equipos madrileños en liza en la próxima ronda de Copa del Rey. Estábamos hablando de enfermedades respiratorias, lo habrán notado a esta hora de la tarde. Son días de mucho frío en nuestra región. La vuelta a la rutina en este recién estrenado 2024 ha venido acompañada de bajas temperaturas, de mucha ropa de abrigo. Pensar a los clásicos que lo raro sería que hiciese calor. Y no les falta razón, pero es que Raquel Ruiz hace mucho, pero que mucho frío.
No estamos acostumbrados en la capital a estas temperaturas y hoy la mayoría hemos sacado del armario todo lo que hemos encontrado de abrigo.
Te voy con 50 capas mínimo, porque hace un frío increíble.
Voy con térmica y voy con más capas.
Llevo la camiseta interior, la camiseta, la sudadera y el abrigo.
Efecto cebolla y a correr.
El frío ha sido uno de los temas más comentados en el día de hoy, pero no olvidemos que es invierno y es lo que toca.
Ah, que va a hacer frío. Estamos en época de ello, ¿no? Es lo normal, no pasa nada.
Lo cierto es que los termómetros van a volver a marcar esta noche temperaturas por debajo de los 0 grados y es necesario tomar precauciones. El alcalde José Luis Martínez Almeida detalla algunas medidas.
La previsión de heladas, como ya se han estado produciendo en las últimas noches, ya se ha estado echando salmuera por las calles para evitar en la medida de lo posible que se puedan producir, al mismo tiempo que hay dispositivos también de SAMUR preparados para que cualquier incidencia que pueda haber en la calle y de SAMUR social, por supuesto, para tratar de que cualquier persona que esté durmiendo en la calle estos días no tenga que hacerlo y proporcionarle las plazas que sean necesarias.
Porque durante estos días se va a reforzar la campaña del frío con un aumento de plazas para garantizar que nadie tenga que dormir en la calle con estas temperaturas.
Ropa de abrigo va a necesitar el gobierno de Pedro Sánchez para soportar la fría legislatura que se le avecina. La suma de apoyos le ha permitido continuar al frente de la Moncloa, pero no han tardado en aparecer las primeras piedras en el camino. Incluso antes de lo esperado, si Junts y Podemos no cambian de opinión antes del miércoles, Corre serio peligro, por ejemplo, la prórroga del paquete de medidas anticrisis, Noelia Antoria.
Los de Puigdemont votarán en contra de los tres decretos.
Junts votará en contra.
Josep Rius no acepta parches, quiere que los decretos se retiren y pacten con ellos unos nuevos. El gobierno no se plantea autoenmendarse, pero baraja soluciones imaginativas. María Jesús Montero en Televisión Española.
Intentando ver si hay otras materias, otras cuestiones que a ellos le puede resultar de interés.
Tanto el PSOE como Sumar llaman a la responsabilidad. También a Podemos, que se niega a votar a favor si no se retira la reducción de la cotización social del subsidio de desempleo a mayores de 52 años y se amplía el paquete de medidas anticrisis con una limitación del 2% del margen de beneficios de los grandes supermercados y del mismo porcentaje a la subida máxima de los alquileres. Isa Serra.
Los votos de Podemos no están para recortes.
La situación es tal que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya ha llamado a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, para sondear sus exigencias para apoyar los decretos.
Buscar en Génova el respaldo que por ahora no le dan sus socios de investidura es una de las soluciones que ha barajado Pedro Sánchez para evitar el primer batacazo del año. Sin embargo, desde el Partido Popular no han tardado en despejar la incógnita. Flor Carazo.
El PP votará en contra de los decretos y así se lo ha transmitido al Gobierno. Los populares critican que las llamadas del Ejecutivo hayan sido para pedir apoyo y no para negociar las medidas. Alberto Núñez Feijóo advierte de que no acepta presiones y que se abstendrá si se incluyen sus propuestas económicas. Deflactar el IRPF a rentas menores de 40.000 euros, rebajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas y mantener el IVA reducido en la luz y el gas.
Nosotros vamos a estar toda la legislatura poniendo soluciones a disposición de los españoles, pero no le vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno. Pedro Sánchez sostiene su gobierno sobre él mismo, los objetivos del independentismo y la nada para el resto de los españoles. Y eso se hace insostenible para España durante 4 años. Estamos ante un salto al vacío.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso defiende el no de su partido. Considera que a este gobierno no se le debe ayudar en nada.
A este gobierno, y tal y como están haciendo las cosas, no les daba ni agua. Que se busque la solución es el solito, que es donde él se ha metido. Y cada vez que el Partido Popular ha hecho pactos de Estado y le ha propuesto cosas, le ha tendido la mano, el gobierno le ha escupido literalmente porque se ha montado ese muro antifascista en el que todo el mundo es antifascista y cualquier barbaridad que pacte el gobierno es, por lo menos, no gobierna la derecha.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, censura la postura de Feijóo.
El señor Feijóo se está convirtiendo en el auténtico balón de oxígeno y en la tabla de salvación de Sánchez. Que no cuente con Vox para esa operación de salvamento de Sánchez.
Si Junts no apoya los decretos, los votos del PP son determinantes para que las medidas anticrisis no decaigan.
7:12 de la tarde, la jornada nos deja otros asuntos que repasamos con Luis Mínguez.
Pues comenzamos con el juicio que se ha iniciado hoy en Sevilla por la pieza separada de la macrocausa de los ERES fraudulentos, en la que se juzga, entre otros, al que fuera chofer del condenado y ya fallecido director general de trabajo de la Junta Socialista. Este empleado de la Junta llegó a recibir 1,5 millones de euros en subvenciones para unas empresas que creó para este fin. Juan Francisco Trujillo, que así se llama, el también conocido como chofer de la coca, ha reconocido hoy que buena parte de ese dinero se gastó en dicha droga y en copas y fiestas junto a su jefe, al que también habría entregado al menos 40.000 euros de las ayudas concedidas como contraprestación. Y la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reunido hoy al Gobierno regional en una jornada de trabajo en Manzanares, El Real, para preparar las principales acciones que se acometerán este 2024. Una cita ya tradicional, tanto al inicio de año como a la vuelta del verano, y que ha seguido informativamente nuestro compañero Pepe Frutos.
Reunión del Consejo de Gobierno para preparar las principales iniciativas del 2024, entre ellas las deducciones fiscales a personas que se instalen e inviertan en Madrid tras al menos 5 años fuera de España. Otra, la línea de ayudas a pymes industriales. En sanidad, el centro diurno para la atención a pacientes con ELA, el centro de neurorecuperación del Cendal y la puesta en funcionamiento del nuevo hospital 12 de octubre. En educación, un nuevo plan con hincapié en lectura, escritura y exámenes orales. También mejoras en justicia, según Miguel Ángel García, consejero.
Todos los medios para que la región cuente además
con 5 nuevos juzgados y con 3 plazas de magistrado en la Audiencia Provincial.
La oposición también elabora planes. Más Madrid reclama explicaciones en la Asamblea sobre los altos intereses abonados por la comunidad al elegir el endeudamiento privado frente al público. Manuela Bergerot.
Solamente en 2023 hemos perdido 314 millones de euros, el equivalente a contratar 6.000 médicos y médicas.
Y el socialista Juan Lobato pide una apuesta por la gestión regional de cercanías.
La opción de que la Comunidad de Madrid no sea la titular del servicio, que es estatal, pero sí que pueda pasar a tener la gestión al menos de toda la conexión y de todo el servicio.
Un modelo para una mayor coordinación.
Y a la polémica por la tala de árboles en Arganzuela por los trabajos en la línea 11 de metro se suma ahora otra, en este caso por la que se planean la Plaza de Santa Ana por la remodelación del aparcamiento subterráneo allí ubicado. La portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento, Rita Maestre, ha visitado la zona para expresar su protesta por esa tala y también por el negocio del aparcamiento. Le contesta el segundo teniente de alcalde y concejal de urbanismo, Borja Caravante.
Volver a dárselo a un privado, a otro empresario que va a hacer buena caja de este parking y que además de hacer mucha caja con este parking va a hacer una obra con la que va a talar el 85% de los árboles de esta plaza. O sea que en una sola operación vamos a perder más de 40 millones de euros y vamos a perder más de 40 árboles en una zona, está el centro de Madrid, donde es evidente que no abundan los árboles.
Todavía no hay ninguna autorización de tala en la plaza de Santa Ana. Es verdad que el proyecto contempla la afección al arbolado, a una parte del arbolado de la plaza de Santa Ana, como consecuencia de las obras que hay que llevar a cabo. Hay que recordar que esa obra va a tener una inversión, ese nuevo aparcamiento, de más de 45 millones de euros, que supone que por primera vez en ese aparcamiento va a haber plazas para los residentes y que, por tanto, es una buena noticia para la movilidad, pero especialmente para los residentes.
Oppenheimer, la película de Christopher Nolan sobre el máximo artífice de la bomba nuclear norteamericana, ha sido la gran triunfadora en los Globos de Oro. 5 galardones, entre ellos mejor drama y director, frente a los solo 2 que ha obtenido Barbie. Mejor serie, Succession, con 4 premios. Nuestro compañero Carlos Sánchez Blar no ha estado en la ceremonia de entrega en Hollywood, pero se lo sabe todo.
Victoria catedralicia monasterial con 5 premios de
Oppenheimer.
Oppenheimer, de Christopher Nolan, que también recibió por primera vez el galardón a mejor director.
Esto es una emergencia nacional.
Detonador cargado.
Detrás de un ganador, siempre un perdedor, en este caso perdedora Barbie, que acudía a Beverly Hills con 9 nominaciones y solo se llevó 2 reconocimientos, eso sí, uno de ellos a esta bonita canción. La Sociedad de la Nieve de Bayona se quedó a las puertas del premio a la mejor película de habla no inglesa. Recayó en la cinta francesa Anatomía de una caída en series, éxito rotundo de Succession con 4 galardones. Y atención, Clemente, no te despistes, que el 10 de marzo...
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
Pues esperemos que ahí suene, por ejemplo, La Sociedad de la Nieve. Luis, que se ha quedado también sin Globo de Oro, ya veremos si en los Oscar concurre a ellos.
Pues vamos a ver, tiene todos los merecimientos. Terminamos apuntando que el cine español cerró las taquillas en 2023 con una recaudación total de 80 millones de euros, 2 millones menos que en 2022 y 13 millones de espectadores, uno menos que hace un año. Datos del Ministerio de Cultura.
No dejamos los datos, no dejamos los números ni las cifras. Actualidad económica claves que luego repasaremos a partir de las 9 de la noche con Salvador Arancibia y Ricardo Lucas. Sergio Rodríguez.
Buenas tardes. Pues un verdadero ultimátum el del Ministerio de Trabajo a la patronal COE. O acepta subir el salario mínimo un 4% o cerrará un alza mayor con los sindicatos. El Ministerio quiere dejar cerrada esta revalorización esta misma semana, con o sin consenso. La patronal proponía un alza del 3, pero debatirá el 4% con sus órganos internos. Y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha apuntado a la continuación de las negociaciones y al carácter retroactivo de la medida.
Volveremos a convocar de manera inmediata también para esta misma semana, para que quede fijado y determinado de una manera definitiva cuál va a ser la subida al salario mínimo interprofesional, que se producirá, por lo tanto, a lo largo del mes de enero, una vez se cumplan todos los trámites legislativos, y que tendrá también, lo digo, naturalmente, efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año. de este año.
Y política y economía se entremezclan, se condicionan entre sí con el debate de pasado mañana. ¿Efectos sobre el bolsillo de los ciudadanos? Pues que la luz, el gas y los alimentos pueden tener una considerable subida si el decreto ómnibus no se convalida. Recordamos, según el artículo 86 de la Constitución, en el caso de un resultado negativo en la votación de convalidación, se producirá el cese inmediato de los efectos del decreto ley y su desaparición del ordenamiento, pero no la anulación de los efectos producidos durante su vigencia. Es decir, que tendría vigencia desde el 28 de diciembre hasta el 10 de enero, y esto podría generar un auténtico galimatías con los impuestos de la energía y la banca. Y atención, hay un riesgo de perder 10.000 millones de los fondos europeos. Calendario de una gran operación. Adif marca ahora el 30 de noviembre como la fecha límite para ejecutar la venta de los suelos de Madrid Nuevo Norte. Será una operación de 1.245 millones de euros y es ya la tercera prórroga consecutiva que se acuerda con la promotora Crea Madrid Nuevo Norte.
¿Cómo ha cerrado la bolsa, Sergio?
Pues con el IBEX 35 una subida de un 0,44, se ha situado en los 10.209 puntos.
De la actualidad económica a la internacional, ¿qué ocurre fuera de nuestras fronteras, Javi Corbo?
Es noticia de esta tarde. En Francia ha dimitido su primera ministra, Elisabeth Borne. El presidente Emmanuel Macron le ha agradecido su labor a través de un mensaje en la red social X. El actual titular de Educación, Gabriel Attal, aparece como favorito para sucederla en el cargo. Además, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha explicado que aceptar desde este 1 de enero el pasaporte de Kosovo responde a una decisión que se tomó en el seno de la Unión Europea.
Por lo tanto, la posición de España no ha variado. España sigue sin reconocer a Kosovo, a la soberanía o a la independencia de Kosovo, porque no reconocemos declaraciones unilaterales de independencia.
Por lo tanto, no cambia la posición de España sobre Kosovo. Dos apuntes más. La Organización Mundial de la Salud asegura que lleva 12 días sin poder entregar suministros médicos al norte de Gaza por falta de garantías de seguridad. Y Rusia ha anunciado la evacuación de cientos de habitantes de Belgorod, una ciudad fronteriza con Ucrania. Es la primera vez que sucede algo similar desde el inicio de la guerra.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. 7:21 de la tarde, momento en que echamos un vistazo al pronóstico meteorológico. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues que hemos comenzado la semana con ambiente más frío, pero estable, que mañana tendremos más nubosidad y esas nubes van a servir para que suba un poco la temperatura nocturna, que no tengamos heladas tan intensas esta próxima madrugada y que mañana las máximas tengan valores parecidos a los de hoy, 7, 8 grados en muchos puntos. Bueno, pues esas nubes mañana sí que pueden empezar a dejar algún copo de nieve en la sierra, pero serían chubascos muy débiles y en zonas altas. De cara a los próximos días, es cierto que el miércoles esperamos más inestabilidad y va a descender la cota, así que podríamos ver copos de nieve no solo en zonas altas de la sierra, sino también en otros puntos de la comunidad, aunque es cierto que no se espera una gran nevada. Recordamos que hace 3 años, tal día como hoy, estábamos sufriendo ya los efectos de Filomena. Bueno, la cosa ha cambiado bastante y simplemente eso, hay previsión de algunos copos de nieve mañana en la sierra.
Afortunadamente ha cambiado, además que si luego ampliamos información, Ainhoa González, tráfico. Alejandro Martín, ¿qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la región? DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Estamos pendientes de un alcance que está complicando en ambas direcciones, pero especialmente precaución en la salida por la 2, a la altura de Torrejón de Ardoz. Está generando 3 kilómetros de retenciones en ambos sentidos. Al margen de este alcance, dificultades en ambos sentidos también, en la 1 en Alcobendas, A4 a su paso por Pinto, y ya solamente de salida por la 3, a la altura de Rivas, A42, en el entorno de Torrejón, y también van a encontrar complicaciones en la salida por la 6, a su paso por El Plantío. Ya en la ronda de circunvalación M40 en Coslada, dirección A3, y el M50 en Majadahonda, en ambos sentidos.
Pregunta del día. Ustedes son los protagonistas. Javier Hernando les pone el micrófono. ¿Qué te han contado, Javier?
Pues ya sabéis que la sanidad propone la autobaja de 3 días para evitar la saturación de los centros de salud. Por eso os hemos preguntado qué te parece esta medida. Esto nos ha dicho Alberto.
Pues a mí personalmente no me parece una medida nada adecuada, porque conociendo la picardía de los españoles, todo el mundo que está ahora con gripe se va a intentar coger la autobaja y no se van a colapsar los centros de salud, eso sí que es verdad, pero lo que se van a colapsar van a ser todas las empresas, porque todo el mundo va a querer coger esa baja de 3 días sin tener que ir a ningún sitio para confirmar si de verdad estás enfermo o no.
A través de X nos ha escrito Marcos: la propuesta de autobaja de 3 días por parte de Sanidad parece una medida positiva para aliviar la carga de los centros de salud, reduciendo visitas médicas necesarias y contribuyendo a la gestión de la saturación, especialmente en momentos de alta demanda. Hasta aquí la pregunta de las 7. Recuerden seguirnos a través de X, @elenfoqueom, y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96.
Comentario del día: parar, templar y mandar, con Félix Madero. We'll be right back.
Enero es un mes en el que diputados y senadores siguen de vacaciones. No suele haber periodo de sesiones y aunque las hubiera, tal y como están las cosas, poco hay que trabajar porque poco hay que discutir. Las cartas están repartidas y los votos están decididos. Sabemos quién es el que hace bueno ese especial milagro del juego del mus al llevar al mismo tiempo duples y 31, que es también el mismo que dice que se juega, dónde y cómo se juega. Si Puigdemont no sabe jugar al mus, la verdad es que lo disimula mal, muy mal. Pocas semanas después de la llegada del gobierno progresista apoyado por fuerzas que no lo son, y lo que es peor, a las que más allá de la amnistía las políticas sociales les importan un bledo, estamos a punto de confirmar lo que era fácil de prever, la soledad del gobierno de Pedro Sánchez. A Puigdemont el plan anticrisis no le dice nada, y tampoco el decreto al que se vinculan 10.000 millones de euros de la Unión Europea para España. En realidad, el prófugo no engaña a nadie. Nombró a Sánchez presidente para una sola cosa, lo suyo, la amnistía y conseguir que España aparezca en Europa como culpable cuando intentó el golpe de Estado. Esta es la primera prueba de fuego, que no va a ser la última mientras se va cumpliendo la desafección de los 5 diputados de Podemos que anuncian su particular guerra. Esperar que el Partido Popular haga el trabajo para el que no está llamado ni por su responsabilidad ni por sus votantes sería un milagro. Un milagro el próximo miércoles. A fin de cuentas, Sánchez ha construido por su propia voluntad un muro, un gran muro con la derecha. Gobernar con Puigdemont es esto, 4 años de soledad que van a parecer 100, como 100 años de soledad.
Enseguida el enfoque del deporte, antes Agenda Cultural con Maite López.
Cine, teatro, música, Madrid es ocio y también cultura. Hoy empezamos en la cocina.
Una paella. Todo empezó y terminó por una paella.
Tampoco hay ningún alérgico al pimiento, ¿verdad?
Del 12 al 28 de enero, Paella, la propuesta del teatro Tanambana que llega al Fernando Fernán Gómez, es un debate sobre el papel de la mujer en la sociedad actual. Es una comedia gastroescénica, unas veces ácida y otras alocada.
En 3 años he plantado 100.000 árboles aquí, 20.000 han arraigado, ¿quién me lo diría a mí?
Y sin salir del teatro Fernando Fernán Gómez, otra propuesta, El hombre que plantaba árboles. Teatro para todos los públicos, es un canto sobrio y austero de la relación entre los hombres y la naturaleza. Es un hermoso relato a favor de la vida.
Me gustan todas en general, pero esa rubia me gusta más.
Hay una apuesta de realmente darle una mirada muy particular, ¿no? O sea, de coger el género, pero ponerlo dentro de este marco, y eso le confiere a algo que no es sencillo, ¿no? Que es una mirada desde ahora a un fenómeno de algo que fue entonces, pero sobre todo primando la parte lúdica, la parte divertida, hilarante, y que de alguna forma es una invitación a que el público lo pase en grande.
Es Lluís Omar, es el director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Estrena Los bufos madrileños. Es un homenaje al teatro musical del siglo XIX. Es la obra, con versión y dirección de Rafa Castejón, que recupera una zarzuela bufa de enredos amorosos. El montaje puede verse en el Teatro de la Comedia hasta el 14 de enero.
Yo no pedí clemencia. El perdón lo otorga el ofendido, el bueno, el poderoso, el que dicta la norma y la sentencia, el que decreta...
Lectura escenificada de Medea, de Chantal Maillard. Si no quieren perderse las próximas citas de Poetas en la Abadía, hay que estar muy atentos a la página web del teatro y también a sus redes sociales.
Qué bonito que vinieras, qué bonito que ya estés aquí. Qué bonito que cuando hablas de amor te refieras a mí. Qué bonito que vinieras y que no...
Y hoy, para despedirnos, suena Vicente Navarro. Esto es En el río.
Al final, cómo brillas cuando dices mi nombre. Cómo brillas cuando dices mi nombre. Dejaré aquí tu retrato para pensar. Llámame cuando te vayas, un pañuelo he de llevar.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.